En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, es viernes 24 de febrero. En COPE y en El Espejo continuamos en esta mañana en la que hablamos de actualidad. La actualidad de la diócesis que pasa por el comienzo de la cuaresma y el comienzo de actividades cofrades en muchas localidades de nuestra diócesis. Saludos de Gema Díaz. Entre ellas Plasencia, en la que el obispo el pasado miércoles en la mañana imponía la ceniza en la misa coral de la Santa Iglesia Catedral de Plasencia. Presidió la misa por la mañana y por la tarde en la sala de bóvedas del seminario. Ofrecía la octava conferencia de cuaresma organizada por la Unión de Cofradías con el título Los Últimos Días de Jesús, con una sala completamente llena. Extraemos unos minutos de esa conferencia en la que don Ernesto Brotons habló y reflexionó de la muerte del Hijo de Dios hecho carne, de momentos como la última cena, la oración en el huerto, de gestos, de actitudes, de su muerte e incluso de su sepultura.
Y a mí me gusta subrayar la gran paradoja. Mientras los seres humanos ofrecemos sacrificios para conmover a Dios, ese es el esquema propio de todas las religiones, Dios se sacrifica para conmover al hombre. Y fue sepultado. Algo que llama la atención. ¿Por qué? Porque los crucificados no tenían derecho a ser sepultados. Tampoco tenían derecho a entierro ni a cualquier forma de honor. A lo sumo, una fosa común o pudrirse en la cruz y que se los comieran los bichos, los perros. Como dice Crossan en una tesis dura, que dice que se deshicieron del cuerpo de Jesús así, dejando que se lo comieran los perros, ¿no? Es cierto que tal tesis no parece tener fundamento alguno, porque la tradición es firme en sostener que se dio a Jesús una sepultura adecuada, ¿no? Es difícil pensar que en Pascua dejaran a los cuerpos ahí colgando, por todo lo que supondría de impureza. Por otra parte, conocemos casos en los que los procuradores romanos, cuando lo pedía alguien potente económicamente, y aquí fijaos que los evangelios nos hablan de José de Arimatea, solían conceder el cuerpo o entregar el cuerpo para que pudiera ser enterrado en una tumba familiar.
Entre otro orden de cosas, les contamos que este domingo se celebran las 26 Jornadas Diocesanas de Pastoral del Trabajo bajo el título Contra la Siniestralidad Laboral. La Semana Santa de Don Benito ya tiene pregonero. Será Don Juan Pedro Chaparro Cabezas, hermano de la Hermandad Virgen de las Cruces y restaurador. Además, ya se ha presentado la Semana Santa, cartel y actos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Aunque se han llevado a cabo, tanto en Trujillo como en Plasencia, unas charlas formativas dirigidas a profesores de religión a cargo de terapeutas de Proyecto Hombre Extremadura sobre adicciones y drogas en el ámbito escolar, organizadas por el Secretariado de Enseñanza Diocesano, nos parece de tanto interés que hoy queremos acercárselas en COPE y en El Espejo Diocesano. Este es un ejemplo de todo lo que ofrece Proyecto Hombre. Para ello están con nosotros esta mañana en el programa Inma Felipe Ramos y María de la Nueva Martín. Son terapeutas de Proyecto Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar con Inma. Vamos a hablar de el programa residencial o comunidad terapéutica y de los centros de día con sus programas ambulatorio. Como decía, vamos a comenzar hablando con Inma. Inma, ¿podemos especificar las fases de la comunidad terapéutica?
Sí, podemos. Me gustaría, antes de especificar las fases, compartir con vosotros que Proyecto Hombre es el esfuerzo de muchas personas, profesionales, terapeutas, familias, voluntarios, que todos unidos con el fin de ayudar a personas con problemas de adicción, así como a su familia. Desde el año 1994, Proyecto Hombre acompaña a personas en el tratamiento, rehabilitación y reinserción sociolaboral y prevención con el objetivo de recuperar sus vidas. Proyecto Hombre aborda las adicciones a través del método biopsicosocial, que persigue la maduración y el crecimiento de la persona. Previo a lo que es la fase de ingreso en la comunidad terapéutica, que es en régimen residencial, tenemos una fase que nosotros llamamos fase de acogida, que es una fase de diagnóstico, donde la persona que demanda la ayuda es atendida por los profesionales que en esa fase están trabajando y determinan cuál es el tratamiento más adecuado a la problemática que nos plantea la persona.
¿Esa acogida es en Plasencia?
La acogida la tenemos tanto en el centro de día de Plasencia como en el centro de día de Cáceres. Uh-huh. Lo que sí que la comunidad terapéutica, que es el centro residencial, lo tenemos ubicado en Plasencia, que está en la Sierra de Santa Bárbara. El objetivo de esta fase es que la persona tome conciencia de qué es lo que le ha pasado para llegar a... O sea, que el usuario conozca y entienda qué cosas le han llevado hasta dónde está, uh-huh. Entender su biografía, entender qué eventos vitales le han llevado a una situación de ese tipo para que sea capaz de afrontar la vida sin necesidad de consumir. La comunidad terapéutica tiene 13 plazas, cuenta con 13 plazas para hombres y 3 plazas para mujeres. Los destinatarios son policonsumidores, mayores de edad y sus familias. La terapia la realizamos de forma individual y de forma grupal y el tratamiento tiene una duración estimada de unos 9 meses aproximadamente. Luego también decir que no solamente atendemos a personas con consumo de sustancias, sino también otras adicciones como pueden ser las tecnológicas.
Uh-huh. Es algo que te iba a preguntar porque el tema de las adicciones ha cambiado mucho. Hace unos años se hablaba solamente de cuando uno consumía, era una adicción de sustancias, pero hay ahora, bueno, pues cuando uno consume, no solamente consume sustancias o uno no se hace adicto solo a sustancias, hay adicciones de otro tipo, ¿no?
Sí, adicciones, como comentaba, las tecnológicas, como pueden ser el tema de apuestas, de todo tipo, apuestas online, los juegos de mesa y demás, uh-huh. Sí.
¿Seguimos con las fases?
Sí. Luego ya una vez que finaliza la fase de comunidad terapéutica, tenemos una fase que se llama la fase de reinserción, que también se trabaja de forma ambulatoria en los centros de día, tanto de Plasencia como de Cáceres. Tiene una duración también estimada de 9 meses y el objetivo es que la persona ya se incorpore a lo que es su vida familiar, social y fundamentalmente laboral, lo que es la reinserción sociolaboral, que nosotros hacemos todo ese acompañamiento. Y después ya finaliza lo que es el programa terapéutico, uh-huh. De las 3 fases, la fase de acogida, de comunidad terapéutica y reinserción, y ahí ya recibiría la alta terapéutica.
Una cosa, Inma, un usuario que tiene problemas con sustancias, ¿recibe el mismo tratamiento que una persona que tiene problemas, por ejemplo, cuando hablábamos con tecnologías o otro tipo de que se engancha a otro tipo de uh-huh. cosas?
Sí, recibe el mismo tratamiento, lo que pasa que las terapias están adaptadas al consumo que la persona tiene el problema.
Hablábamos también que bueno, pues Proyecto Hombre tiene muchísimos servicios, ayuda a muchísima gente y aunque no lo crean pueden ayudar a nuestros hijos sin casi nosotros saberlo. Cuando alguno de sus hijos llega a casa un día y les dice, pues han venido a clase y nos han hablado de drogas o nos han hablado de sustancias, nos han hablado de máquinas tragaperras o nos han hablado de internet, los de Proyecto Hombre, bueno, pues que sepan que las terapeutas de Proyecto Hombre se trasladan a los institutos de las comarcas y allí ofrecen charlas precisamente para prevenir lo que nos ha estado hablando Inma. Cuéntanos, ¿cómo hacéis este trabajo, Inma?
Bueno, pues contamos con un programa de prevención universal que tiene como finalidad ser una herramienta útil para la prevención del consumo de drogas y otras adicciones, como he explicado antes, como las tecnológicas, tanto en adolescentes como en jóvenes. Trabajamos tanto con alumnos de la ESO, de bachillerato y de los ciclos formativos. El objetivo principal del programa de prevención es evitar o retrasar el inicio del consumo de drogas o el abuso de las nuevas tecnologías. Y por otra parte, evitar la problemática que se puede producir en los casos de consumo o el mal uso de las nuevas tecnologías. Trabajamos 3 módulos con diferentes temáticas relacionadas con la prevención del consumo de sustancias y otras adicciones. La primera actividad que trabajamos es la gestión emocional, que el objetivo es aprender a reconocer las emociones y mejorar el modo de gestionarlas. La segunda actividad que realizamos son las estrategias cognitivas, que son las herramientas de pensamientos con las que las personas procesan la información sobre nosotras mismas. Y es importante que los adolescentes, los jóvenes, aprendan a identificarlas, con el objetivo de elaborar pensamientos que ayuden en el futuro a tomar decisiones más saludables para el desarrollo personal. Y por otra parte, la última actividad que tenemos es información sobre drogas, conceptos básicos sobre drogas y factores de riesgo y protección. En el año 2022 hemos atendido a 506 26 alumnos y alumnas, y en lo que llevamos de año, en el 2023, hemos atendido 292 alumnos y alumnas.
¿Cómo se muestran los jóvenes cuando acudís a los centros?
Se muestran muy receptivos, y además en las actividades que realizan lo hacen de forma... Las actividades son integradoras y participativas para ellos. No llegamos allí y simplemente les damos una parte teórica, sino son actividades donde ellos tienen una participación activa en el desarrollo de lo que es la actividad a través de diferentes dinámicas. Trabajamos con ellos en las temáticas que os he comentado antes.
Me imagino que esto se va a seguir haciendo, que sobre todo con jóvenes, el abanico y posibilidades de seguir trabajando con ellos sigue abierta, y que Proyecto Hombre tiene recursos y otros recursos de los que vamos a hablar ahora, en los que se sigue trabajando con jóvenes y con adolescentes, ¿no?
Sí, sí, el objetivo es nosotros poder continuar impartiendo nuestro programa de prevención y bueno, que lo podamos seguir desarrollando, y cuanto más alumnos y alumnas lleguemos, pues mejor.
Pues muy bien, Inma, muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hablando de adolescentes, María, terapeuta de Proyecto Hombre, nos va a hablar también en el programa, precisamente, de los programas de tratamientos para menores en los diferentes centros de día de Proyecto Hombre. María, buenos días de nuevo.
Buenos días, Gemma.
Precisamente, háblanos de ellos, de lo que están relacionados con los menores y los adolescentes.
Bueno, pues nosotros en Proyecto Hombre Extremadura, en los diferentes centros de día, como bien ha explicado antes Isma, que tenemos centro de día en Plasencia y centro de día en Cáceres, tenemos dos tipos de tratamiento para menores o para adultos jóvenes. Tenemos un programa que se llama Kerku Joven, que está orientado a esos adolescentes que han tenido un primer contacto con la sustancia o que ya han desarrollado una conducta adictiva. Gemma, esto es muy sencillo. Tengo un adolescente en casa, veo que está teniendo unos comportamientos que no son nada adecuados, incluso puede encontrar algún resto de alguna sustancia, tengo dudas, contacto con Proyecto Hombre y nosotros vamos a orientar, vamos a incluso citar una sesión y vamos a hablar de qué es lo que está pasando y vamos a salir de dudas y vamos a explicar sobre todo a esos padres que llegan más desorientados a veces que los propios adolescentes que están en consumo porque no saben cómo abordar esto, ¿vale? Y luego tenemos otro programa de tratamiento, que es el programa PETCAR. Está avalado por Servicios Sociales Infancia y Adolescencia de la Junta de Extremadura, y a este programa llegan los menores derivados por los programas de familias de las diferentes mancomunidades o por el programa de menores infractores. Suelen ser menores que ya han tenido algún contacto con la justicia, todo relacionado por el consumo de sustancias. El tratamiento en los dos programas es muy similar, tanto en Kerku Joven como en PETCAR. Tenemos dos tipos de itinerarios. El primer itinerario es el itinerario educativo. Está orientado a esos menores que no han tenido todavía ningún contacto con la sustancia o que están teniendo un consumo experimental. O sea, es decir, que no tienen todavía una conducta adictiva desarrollada. Son de 6 a 8 sesiones en las cuales pues un poco se habla del aquí ahora cómo están, cómo se encuentran, qué dificultades van teniendo, a través de un proceso individualizado, dependiendo de las dificultades que cada menor vaya redactando, nos vaya contando, pues nosotros vamos un poco elaborando esas sesiones de tratamiento. El itinerario de tratamiento es un poquito más largo, son 14 sesiones. Este itinerario está orientado a menores que tienen una conducta adictiva ya desarrollada, es decir, que ya llevan un tiempo en contacto con las sustancias. Lo primero que se hace es elaborar un plan de intervención, basándonos también en la realidad de cada uno de los menores y sus familias, porque tanto el programa Kerku Joven como el programa PETCAR también trabajamos el tratamiento familiar. Entonces, una vez que analizamos y vemos la realidad que tiene cada menor, elaboramos ese plan de intervención del que hablaba antes y ahí nos basamos en él para la terapia.
María, tanto en Kerku Joven como el PETCAR, al ser menores, me imagino que las familias o los tutores también ahí tienen mucho que decir, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Es tan importante hacer el tratamiento para el menor como para la propia familia. Ya decía antes que la familia viene muchísimo más desorientada. Nos estamos encontrando con una realidad muy diferente a años anteriores. Nos estamos encontrando con niños con una vida completamente estructurada, con padres integrados en, pues eso, en la vida de sus hijos, en el entorno social, escolar, niños con buenos resultados académicos, pero que consumen sustancias. Entonces llega un día a casa la noticia de que tu hijo consume sustancias y al final el que llega con más necesidad de tratamiento es más el padre que incluso incluso el propio menor.
Bueno, además de estos programas que se ofrecen para adolescentes, ¿qué otros programas de tratamientos tenéis en los centros de día?
Bueno, luego tenemos programas para adultos. Bueno, pues tenemos el programa Kerkus, que es para ese régimen ambulatorio para mayores de edad que tienen una conducta adictiva desarrollada, pero que tienen una estructura o bien laboral o formativa. Es un programa nocturno, se hace en horario de tarde por este motivo. Es decir, nosotros facilitamos y flexibilizamos las horas para que las personas puedan llevar su rutina diaria y puedan también acceder a una terapia, ¿vale? En Plasencia lo impartimos los lunes y miércoles y en Cáceres lo impartimos de lunes a jueves, ¿vale? En diversos horarios, de 5 a 7 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. Aparte del programa Kerkus, tenemos un programa que es el programa de seguimiento. Este programa le elaboramos en Proyecto Hombre a raíz de la demanda que nos solicitaban las personas que habían sido alta terapéutica en alguno de nuestros programas. Es un programa al que pueden acceder únicamente las personas altas terapéuticas de Proyecto Hombre Extremadura. ¿Por qué? Porque necesitaban seguir teniendo contacto con nosotros. Entonces, bueno, es una sesión mensual en la que ellos vienen, cuentan, nos dicen cómo están, cómo se encuentran a nivel personal, laboral, formativo, familiar. Un poco les damos pautas para seguir con su autonomía y ya está. O sea, no tiene mucho más ese programa. Tenemos un programa también que se llama el programa Cuenta Contigo, que es para personas también mayores de edad que son penados en trabajos en beneficio a la comunidad. Entonces, bueno, pues es un programa que se viene a dar dos veces al año, una en cada semestre. Se imparten con unas 20 sesiones en las que se forman y se orientan también, pues temas relacionados con las sustancias, pero también temas relacionados con hábitos de vida saludables. Y por último, queremos hablar también de un programa muy especial en el Centro de Día de Cáceres. Únicamente lo tenemos ahora allí. Y es el programa Tuqué, que es un programa orientado a personas mayores de edad, de etnia gitana, y que tienen una conducta adictiva pues ya desarrollada. Este programa se creó a raíz de la necesidad.
¿Con sustancias?
Y sin ellas también. Sí, tenemos casos en los que no hay sustancia, que hay, pues, como antes decía Isma, adicción al juego, adicción a las compras, adicción a las nuevas tecnologías. Entonces, bueno, pues eso también lo tratamos. Creamos este programa por la necesidad. Veíamos que se estaban acercando a nuestros centros muchas personas de etnia gitana que no encontraban su sitio en el programa de adultos, en el programa Kerkus, porque muchos de ellos no tenían una estructura formativa o laboral. Entonces, a raíz de ahí, creamos este programa para fomentar, para trabajar, para orientarlos a nivel laboral, a nivel formativo y, aparte, pues hacer ese trabajo terapéutico con el tema de las adicciones.
Ante cualquier signo de alarma, sean esas conductas por sustancias o por cualquier otro, bueno, pues ordenadores, internet, sepan que Proyecto Hombre Extremadura es un servicio que ofrece la Diócesis de Plasencia, que tiene recursos para esas conductas adictivas y que pueden dirigirse a él ante cualquier signo de alarma. María, ¿qué tiene que hacer cualquier persona que pues en su casa, a su hijo, a su marido, a su mujer, qué tienen que hacer? ¿Dónde pueden dirigirse?
Bueno, nuestros contactos están tenemos una página web, pueden dirigirse a los diferentes teléfonos, tanto en Cáceres como en Plasencia, a los centros de día. Nosotros vamos a acoger a la persona que nos llame, les vamos a informar, les vamos a orientar y, si es necesario, vamos a dar una primera cita en la que vamos a conocer a la persona que tiene la dificultad y vamos a buscar cuál dentro de nuestros programas es el que mejor se acopla y el que mejor puede ayudar y facilitar a esta persona que salga de esa conducta adictiva.
Pues María, Inma, muchísimas gracias. Ha sido la primera vez que nos trasladamos hasta Proyecto Hombre en Plasencia, pero espero que no sea la última y seguiremos informando de todo lo que, bueno, pues de todos los recursos y de todos los servicios que ofrece Proyecto Hombre. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gemma.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bien, pues continuamos. El sábado pasado se celebró el Día del Padre Eladio, fundador de la Congregación Josefino Trinitarias. Por este motivo, alumnos del Colegio Santísima Trinidad de Plasencia llevaron a cabo diferentes actividades, entre las que destacamos algunas visitas a diferentes centros de ancianos, charla-taller sobre problemas de adicciones con Proyecto Hombre o convivencia en el seminario y visita al obispo de Plasencia. Este año el chocolate ha tenido una importancia muy especial dentro de esta celebración, lo explica Sor Mayarisa Flores, directora del Colegio Santísima Trinidad de Plasencia.
Este año hemos querido que celebrar con los niños algo muy de los comienzos de nuestra congregación, que es el chocolate. Las hermanas pues tuvieron que realizar unos trabajos, y entre los trabajos para poder sobrevivir en los comienzos, pues hacían chocolate y les servía un poco pues para su vida, para salir adelante, para formarse y para vivir. Y este año hemos querido que fuera protagonista. Los niños nos han contado la historia del chocolate, han tenido los moldes donde hacían el chocolate, les ha ilusionado mucho, y también lo hemos probado y lo hemos saboreado.
A fecha de hoy, la misión de las Josefinas es seguir el carisma del padre Eladio. Sor María Luisa también nos explica quién fue el padre Eladio.
Bueno, pues el padre Eladio, como fundador de nuestra congregación, recibió una gracia de Dios, que es lo que llamamos carisma, y él quiso, vamos, él lo llevó a cabo, acompañado por, de alguna manera, pues por la oración, por el discernimiento, y fundó una congregación que fue la nuestra. Y entre la misión que nos dejó fue la oración, el trabajo sencillo, y también que procuráramos dar respuesta allí donde el hombre se sentía amenazado. Entonces, nuestro carisma puede ser muy actual, puede ser recreado en cada momento de la historia, porque siempre habrá propuestas de necesidad a la que tenemos que, de alguna manera, pues lanzarnos para dar una solución y dar una respuesta también a las necesidades del hombre.
Y a fecha de hoy, la misión de las Josefinas es seguir el carisma del padre Eladio. Los jóvenes de bachillerato conocieron al obispo de Plasencia. Algunos ya lo conocían porque don Ernesto había estado en el colegio. Don Ernesto les habló de su juventud, ya que se abrió contándoles su adolescencia y su juventud, y no tuvo reparo en contestar sus preguntas. Esto es solo un ejemplo.
¿Qué clase de privilegios tiene una persona como un obispo?
Todo depende de qué entiendas por privilegio. Realmente, ser un obispo es más una carga que un privilegio, ¿eh? Se quiere muy poco a sí mismo a alguien que quiera ser obispo, eso te lo puedo asegurar. Por todo lo que supone de renuncias, sal de tu tierra, deja tu gente y vete, como dice el libro del Génesis con Abraham, a donde yo te mandaré, ¿no? Es decir, supone muchas renuncias. Privilegio como tal, aquí me facilitan mucho las cosas, ¿verdad? Tienes muchos colaboradores. La verdad que la diócesis me proporciona pues un sitio donde poder vivir. Eso para mí es un gran privilegio. Yo vivo en la casa de la Mitra, no vivo en el palacio, sino que vivo en la casa de la Mitra. He notado que aquí en Plasencia, sobre todo, la figura del obispo es importante, ¿no? Es decir, la gente tiene aquí, siente mucho respeto y mucho aprecio por la figura del obispo, lo cual te posibilita el participar de la vida social de la ciudad, vamos, y de toda la diócesis, te facilita el conocer muchas cosas.
¿Viviste algo que te hizo descubrir la vocación del sacerdocio, como una experiencia en concreto?
No, en mi caso, yo desde muy pequeñito siempre he sentido gusto por las cosas de Dios, también muy pequeñito, desde muy pequeñito. La verdad es que siempre me gustaba la parroquia, lo de las cosas de Dios siempre me llamaban un poquito la atención. Sí que hay un momento que recuerdo simpático, que fue un momento en el que yo estuve a punto de dejar el seminario. Sí, de estos momentos que ya lleva ya mucho tiempo y, bueno, pues de estas crisis que vas teniendo. Es decir, que en la vida siempre hay momentos de conflictos, de crisis, en los que te planteas ya en serio, y al momento en que decía yo, si yo creo que esto no... Que el día antes del examen, pues nos íbamos al cine. Y sí que recuerdo que fuimos a ver una película de estas tontas, Big, que era la de un crío que de repente pide que quiere ser mayor y se hace mayor, de Tom Hanks, de cuando era joven en el Tom Hanks. Pues yo sí que recuerdo que, bueno, y llegaba un momento en que yo veía a ese chaval y digo, pues este chico tiene todo ya de mayor. Tenía una novia guapísima, tenía un buen curro donde cobraba un pastón, tenía un montón de cosas tal, y de repente se le ofrece la posibilidad de volver a ser un crío. Y el mamón de él va y vuelve a ser un crío. Y decía yo, pero este tío, ¿por qué ha vuelto a ser un crío? Y digo, pero se lo tiene todo. Y recuerdo que esa pregunta Claro, porque ya uno descubre lo de qué es lo que os decía, ¿no? Lo que tú quieres o lo que la vida o Dios a través de la vida te va pidiendo. Entonces, hombre, ese choque, yo que en aquel momento estaba diciendo, pues si es que yo, mi proyecto vital, yo quiero que vaya por otro lado y tal, yo quiero estar con una familia.
En fin, una mañana magnífica la que se vivió en la sala de bóvedas del seminario con bueno, pues don Ernesto y con el vicario don Antonio Cano. Hasta aquí nuestro espejo de hoy. Recuerden que volveremos el próximo viernes. Saludos de Gema Díaz. Sean felices. Disfruten del fin de semana.